Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Bienvenido hoy, martes 15 de junio, a nuestro programa Suma. Santiago, ¿cómo está usted? Señores, mi Santiago Sicard hoy está, pero eso es bello, de punta en blanco me lo trajeron hoy.
Me tenían en reuniones con los reguladores, con, bueno, las autoridades monetarias del país, y ahí le comparto eso. Estábamos hablando de fondos de inversión, imagínese.
Interesante estaba en sus aguas,
tema. Sí. Sí, porque es un tema que a mí me gusta muchísimo y en el que he trabajado toda la vida. Afortunadamente, las autoridades acá en República Dominicana entienden muy bien la importancia de este producto, no solo para los inversionistas, sino para el desarrollo de un país, para el desarrollo de todas esas inversiones que requerimos, para la confianza de inversionistas internacionales que vengan. Y se ha avanzado muy bien con las autoridades. Mire, para que usted tenga presente, hace 8 años que yo llegué a República Dominicana no existían fondos de inversión y hoy creo que ya mucha gente está hablando de ellos y quiere invertir en ellos. Ojalá más gente se motive y pues lleve a cabo su proyecto de inversión con los fondos que están ahí para democratizar las inversiones y darle acceso a muy buenos beneficios a muchísima gente en el país. Luego de esta introducción, saludo a toda nuestra audiencia, feliz de acompañarlos el día de hoy. Hoy ya 15, como dice usted, la mitad de la mitad casi, porque ya se está acabando este mes. Cuando se acaba, ya estamos en la mitad de año, imagínense, ya vamos a terminar el semestre. Espero que esos propósitos que nos hicimos en diciembre, que seguramente muchos estaban relacionados con cuidarnos, con la salud, etcétera, todavía no los abandonemos. Acordémonos que la pandemia continúa, acordémonos que tenemos que seguir cuidando de los nuestros, de nuestras familias, de nosotros mismos, porque es que esto es como una lotería. Nadie sabe cómo le va a dar el COVID. Ojalá todos supiéramos que va a ser una gripa muy fuerte que nos manda a la cama una semana, 2 semanas, muriéndonos de escalofrío y ya. Pero, infortunadamente, para algunos la situación es mucho más compleja y pues lamentamos y nos solidarizamos con aquellas familias que en este momento están en dolor y en angustia porque sus familiares están delicados por culpa del COVID. Entonces, ojalá que pensemos mucho en esto, ojalá que esta pequeña reflexión que hacemos aquí en Sumas sirva pues para que cambiemos un poquito nuestro comportamiento por estos días y nos cuidemos más. Ahora sí, a lo que vinimos vamos. En nuestra agenda de hoy empezamos con los factores del día. ¿Qué tenemos, señorita Ibe?
Bueno, tenemos con Fenagro, importaciones agrícolas no frenarán las alzas.
Posteriormente, una noticia muy importante que aclara algo que vi yo por ahí en las redes sociales y hasta en la prensa. El precio del pan seguirá a 5 pesos la unidad.
Así es, luego continuamos con el sector exportador, logra mayor resiliencia y diversificación.
Luego nos vamos al ámbito internacional, Bill Gates apuesta por innovar en agricultura contra el cambio climático.
Luego seguimos en el mercado internacional, pero evaluando cosas aquí en nuestro país interesantes. Global Finance premia a Banreservas como mejor banco del país y del Caribe.
Y finalmente, algo que estaba previsto, las centrales sindicales presentan su propuesta para el aumento salarial.
Santiago, luego de los factores del día, nos vamos a un conversando a fondo. ¿Quién tenemos hoy en conversando a fondo, Santiago?
Bueno, hoy viene Paola Subero de Parval y nos va a hablar sobre el perfil de riesgo del inversionista.
Nos encanta cuando Paola de Parval viene porque de verdad que nos da información riquísima en lo que tiene que ver el área de finanzas. Y en las estadísticas de hoy también hablaremos de números importantes. Santiago, usted adelanta un chin de esos números.
Sí, una cifra que nos golpea el bolsillo a todos. No les voy a decir más para que pongan atención, pero es una estadística de la cual no tenemos tanta conciencia sobre el impacto en nuestras finanzas, pero que es directo y es muy importante.
Así es. Luego continuamos, como todos los martes, con este segmento de consejos muy acertados y muy apropiados por parte de nuestras amigas de Economic Data, el segmento de El orden no altera el resultado. Y Santiago, ¿quién de nuestras chicas viene a visitarnos hoy?
Hoy viene Kimberly García, nos va a hablar de cuatro características que tenemos que conocer antes de empezar a usar nuestra tarjeta de crédito. Creo que es un consejito bien valioso.
Yo también lo creo. Y un segmento que yo sé que llena el corazón de muchos de nuestros amigos que nos escuchan y también que nos hace saber que en la República Dominicana todavía hay personas que se mueven por causas de mucho poder de ayudar a otros y de beneficiarnos como sociedad. El segmento de Sumémonos por parte de Catalina Gutiérrez. ¿Y quién nos trae Catalina el día de hoy?
Una persona bellísima por su espíritu, se llama Odile Villamizar y es la presidente de una fundación que se llama Manos Unidas por el Autismo. Creo que el nombre lo dice todo.
Así
una
es.
Tarea muy linda que están desarrollando en República Dominicana. Y finalmente, para despedirnos, nuestra frase a recordar, Ivette. Así que no se pierdan el contenido de hoy, que lo hemos preparado con mucho cariño para ustedes.
Quédense con nosotros. Los factores del día llegan a ustedes por cortesía del Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Empezamos las noticias hablando de importaciones agrícolas, donde Confenagro, que es la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, señalan que la subida de los precios de los insumos a nivel internacional siguen incidiendo en los precios de los productos básicos que consume la población dominicana y que ante este panorama, el directivo gremial de Confenagro, el señor Eric Rivero, considera que la decisión del gobierno de autorizar más importaciones para contener los aumentos de los precios será ineficiente, insuficiente. ¿Por qué? Pues porque dice él que las alzas se deben a varios factores, pero especialmente al aumento desproporcionado de las materias primas en el mundo entero. Es decir, que no se trata de una situación de falta de oferta en República Dominicana, sino de que los insumos que se emplean para producir, pues se han incrementado en todas partes. Aclaró, por supuesto, que esta situación no es responsabilidad ni de los productores, ni del gobierno, ni de absolutamente nadie, sino pues realmente de la situación económica global y el tema de la pandemia, que ha permitido entonces que a nivel internacional los precios de estos productos incrementen y que en República Dominicana deban ser trasladados de manera directa o indirecta a nosotros los consumidores.
Bueno, Santiago, esto es una mala noticia, pero sabemos que vamos a seguir avanzando como país, como lo vemos cada vez más en suma. Continuamos con el precio del pan, seguirá a 5 pesos la unidad. Sí, como se escucha, Santiago, se había especulado que el pan iba a subir por aquello de las alzas de la harina y de mucho de lo que se usa para la producción del pan. Sin embargo, el presidente de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina, Isachar Burgos, desmintió este martes que el pan vaya a subir de precio, como habían anunciado varios comerciantes el pasado lunes. No nos hacemos eco, dice él textualmente, ni apoyamos un aumento que entendemos es injustificado, especulativo, y que lo que va a provocar es un desasosiego en la población, más aún por personas que no son auténticos productores ni representantes de ningún gremio. Esto expresó el señor Burgos. Importante, Santiago, saber que el gobierno pues ha decidido subsidiar gran parte de lo que son los costos de los insumos de estos productos que se utilizan para hacer el pan. Hasta el 50% el gobierno dominicano está subsidiando en los sacos de harina.
Pues yo le digo, Yo le digo que esta mañana, cuando leí en la prensa que el pan iba a subir a 10 pesos la unidad, me preocupé mucho porque eso era un incremento del 100%. Si bien señalaban algunos comerciantes que estaba justificado porque el pan no sube desde hace muchísimos años, decían en la nota que yo leí que hace más o menos unos 10 a 15 años no sube el valor del pan, pues un incremento así como de golpe tan rápido del 100%, de 5 a 10 pesos, creo que hay una inmensa diferencia. Entonces creo que es una noticia que nos da tranquilidad, independiente de que usted coma mucho pan o no, pero da tranquilidad de que los empresarios, los productores, los panaderos están siendo conscientes y responsables de la situación, que no van a permitir que se dé un aumento de estas magnitudes.
Así es, Santiago. Y bueno, nos vamos al sector exportador. Logra mayor resiliencia y diversificación. Al celebrarse este martes el Día Nacional del Exportador y el 49 aniversario de la Asociación Dominicana de Exportadores, su presidenta Elizabeth Mena destacó que ese sector se encuentra con mayor resiliencia y diversificación tras el impacto provocado por la pandemia, exhibiendo en un renglón de la minería, especialmente de oro, las mayores producciones en este último año de la economía global. La dirigente empresarial extendió una felicitación a todas las empresas de esa área productiva y resaltó que el incremento en abril de las exportaciones de oro en un 18%, el ferroníquel en un 4%, el concentrado de cobre en un 123%, el concentrado de zinc en un 87%, que registraron de enero a abril del año 2021, con un monto total exportado, Santiago, de mucho dinero. Ese número lo tiene que decir usted.
700, no, 799 millones de dólares. La presidenta de Avexpo señaló que el primer cuatrimestre del 2021 se lograron aumentar las exportaciones en un 23%, con un valor de 3.752 millones de dólares en valor FOB, es decir, free on board, puesto en puerto. Creo que es interesante la cifra, creo que habla muy bien de cómo va la República Dominicana en términos de exportación y diversificación.
Y continuamos, Santiago, con Bill Gates, que apuesta a innovar en agricultura contra el cambio climático. Y así es, mire que me llamó mucho la atención esta noticia, pues el fundador de Microsoft advirtió hoy de que cientos de millones de agricultores ya están sintiendo los efectos del cambio climático y animó a innovar en el sector en un evento de la Organización de la Alimentación y Agricultura. Él dice, cuanto más tardemos en reducir las emisiones a un cero neto, peor serán las consecuencias, alertó este filántropo Santiago.
Mira, a mí me llama mucho la atención una frase que él dijo y que yo siempre he pensado, y es que él dice, es injusto que las naciones que menos han contribuido al cambio climático, es decir, las que menos han emitido carbono, las que menos se han desarrollado, pues ahora sean las que más esperan para las vacunas y las más damnificadas por estos retos. Es que es importante pensar que los países desarrollados fueron los que más afectaron la naturaleza cuando empezaron todas las emisiones de carbón, cuando empezaron a hacer todo este tipo de energías, mientras que los países que somos menos desarrollados, pues apenas vamos en ese camino. Pero si se limita o se castiga activamente cualquier iniciativa de estas, pues hombre, los países menos desarrollados siempre vamos a continuar siéndolo y va a ser muy difícil salir de la pobreza. Creo que es importantísimo tener esto en cuenta. Se trata pues de buscar alternativas medioambientalistas, alternativas que nos permitan crecer de manera sostenible, pero también hay que tener en cuenta pues que hay que dar pequeños pasos para poder llegar allá y no se le puede exigir a los países menos desarrollados que cumplan directamente y de manera rápida con todos los estándares que se pretende hoy en día. Entonces creo que el señor Gates da un buen mensaje allí y pues expresa una preocupación bien interesante por los países que estamos en vías de desarrollo.
Así es, Santiago. Y continuamos con una premiación al Banco de Reservas. Explíqueme, Santiago, esto, porque yo sí tengo como no dudas que felicitamos al Banco de Reservas, pero entidades financieras en las últimas semanas han estado premiando a nuestras instituciones bancarias.
Sí, el Global Finance premió a Banreservas como el mejor banco del país y del Caribe. Es que recordemos que hay diferentes revistas especializadas en el mercado. Algunas de ellas han premiado a otros bancos, como hemos informado acá en Sumas. Esta vez, esta revista especializada, que se llama Global Finance, reconoció al Banco de Reservas como el mejor banco de República Dominicana y mejor banco del Caribe en atención a diversos parámetros financieros que consideró y por sus iniciativas mediante programas de responsabilidad social. La revista valoró la respuesta que el banco dio a la pandemia del COVID-19 y al éxito de sus esfuerzos para apoyar a los clientes de banca personal y corporativa. También aplaudió la posición que tiene en el mercado, el cumplimiento, la excelencia del servicio al cliente y la solidez y seguridad financiera de la entidad bancaria. Finalmente, tenemos la noticia de las centrales sindicales que el día de hoy han presentado o han entregado la propuesta salarial al director general de salarios, Félix Hidalgo. La pérdida del valor del salario real de empleos y las alzas en los precios de los productos de la canasta familiar hacen necesario un aumento salarial, según lo expresaron los presidentes de las diversas confederaciones de trabajadores. Por ejemplo, Jacobo Ramos, Gabriel de Río y Pepe Abreu dijeron que la propuesta de incrementar los salarios en un 40% procura iniciar un proceso escalonado de los salarios mínimos para recobrar el poder de compra que se ha perdido y con ello ir acercando los salarios promedio de la economía al costo de la canasta básica que no la cubren ni siquiera en el primer quintil. Es importante señalar entonces que así como esperamos que se obtenga un buen salario para muchísimas personas, también los trabajadores y estas agremiaciones sindicales pues tengan conciencia de que algunas empresas, algunas industrias no están pasando por el mejor momento en este momento, valga la redundancia. Y pues que entonces se tenga en consideración esto para las negociaciones que se van a llevar a cabo, que pensemos que necesitamos los trabajos, necesitamos buenos salarios. Es como una balanza, tenemos que mirar cómo lograr que las empresas puedan seguir generando riqueza, pueden seguir existiendo, no ahogarlas por un incremento muy fuerte de salario, pero tratar de que nuestros empleados estén lo mejor posible y puedan recobrar en la medida que se pueda, pues ese poder adquisitivo de su dinero, de su salario, si bien sea mensual, quincenal, como se lo paguen. Creo que va a ser una negociación muy interesante en este año, que esperamos que sea próspera, y pues lleva a República Dominicana una sociedad más humana, más competitiva.
Bueno, Santiago, esto fue todo por los factores del día de hoy y nos vamos con Paola Subero a Conversando a Fondo. Ya mismito, seguimos con más de Sumas.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Creo que muchos de nuestros oyentes están esperando porque hoy nos acompaña nuestra Paola Subero, que viene desde Parval a contarnos temas del mercado, a contarnos productos, a contarnos actualidad, a darnos algunos consejitos. Bueno, ella trae diversas cosas que nos entretienen y sobre todo nos son muy útiles. Muy buenas noches, Paola, ¿cómo estás?
Muy bien, Santiago, buenas noches. Santiago, buenas noches, Ivette, feliz de estar con ustedes y con todos nuestros oyentes.
Qué bueno. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy les traigo un tema, y es que muchas personas preguntan, hemos hablado ya de cómo abrir la cuenta de corretaje, y dentro de ese proceso hay un cuestionario que se completa, que es para determinar el perfil del inversionista, el perfil de riesgo del inversionista. Entonces vamos a hablar un poco de eso, qué es eso, para qué sirve y cómo ayuda a tu corredor de valores o a tu ejecutivo de cuentas, pues a ofrecerte los instrumentos que vayan acorde a ese perfil, acorde a tus objetivos de inversión.
Sí, mira, yo siempre lo he oído y la gente incluso dice, pero ¿por qué me preguntan eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo funciona? Porque creo que la gente no encuentra mucho el vínculo entre el perfil, lo que diligencian, el resultado que obtienen y los productos que a veces quieren comprar o en los que a veces quieren invertir, dependiendo del tipo, ¿verdad? Entonces sería muy bueno que tú nos aclararas todo esto para que la próxima vez que alguno de nuestros oyentes se acerque a un puesto de bolsa, sepa que el primer paso tiene que ser darle a conocer a ese corredor cuál es su perfil como inversionista, ¿verdad?
Sí, y como les decía, pues forma parte del cuestionario, el formulario de Conozca a su cliente. Tiene unas preguntas incluidas que van a ayudar a definir ese perfil. O sea, ya hay preguntas que hablan de tu nivel educativo, de tu situación laboral, de tu edad. En situación laboral me refiero a si eres empleado público o privado, si eres independiente, si estás retirado, cuántos son tus ingresos mensuales, cuántos activos tienes líquidos, de qué tamaño es tu patrimonio, y también habla un poco de cuál es tu experiencia y conocimiento como inversionista. Hay preguntas que te dicen cuáles criterios se ajustan a tu objetivo de inversión. Entonces, todas esas preguntitas que uno la ve y uno dice, pero ¿por qué me están preguntando eso? Como tú dices, ayudan a definir un perfil de inversionista. El resultado, dependiendo de cómo se completen esas preguntas, puede arrojar uno de tres perfiles.
Uno de tres perfiles.
Sí, los perfiles son un tipo de inversionista conservador, o puede ser moderado, o puede ser agresivo.
¿Y cuál es el mejor? Empezamos. ¿Cuál es el mejor? ¿En cuál debería estar yo? ¿Cuál quisiera yo estar?
No, es que no hay ninguno que sea mejor o peor. Lo ideal es contestar las preguntas de forma honesta, de manera que tu perfil sea ajustado a tu realidad y a tus objetivos de inversión. Al final, el perfil que te dé tu cuestionario es el adecuado para ti, porque está basado en las respuestas que diste a las preguntas.
Ah, ok, porque es que a veces uno oye que el perfil agresivo es el mejor porque da mejor rentabilidad, porque no sé qué. Entonces,
bueno, eso no tiene lo que nada pasa. Que no, porque al final, tú sabes, tú has escuchado la frase de a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa mucho con los perfiles agresivos? Están dispuestos a asumir un mayor riesgo para obtener mayores rendimientos, mayores ganancias, pero eso implica, de nuevo, que están asumiendo un mayor riesgo. Eso quiere decir que pudieran tener que absorber pérdidas. O sea, no todo es, digamos, color de rosa. Entonces, pudieran invertir en instrumentos que son más volátiles, y que le pudieran generar una pérdida, que una persona, digamos, que esté con un perfil, digamos, más conservador, que sea una persona retirada, ya una persona mayor, normalmente no va con ese tipo de perfil, porque está en otra etapa.
¿Será por eso que a mí entonces, siempre bueno, me han tratado de viejito? Porque como yo soy conservador, todo el mundo cree que soy...
Eso iba a preguntar,
Paola. Qué terrible, Santiago.
Eso iba a preguntarte, Paola. Por ejemplo, cuando evaluamos el perfil del cliente y obviamente, como dices, se llena su cuestionario para conocerlo y demás, si, por ejemplo, yo soy una persona que puedo entrar dentro de ese grupo, de ese rango, de personas que puede tener un poquito más de riesgo porque mi asesor sabe que puedo ganar más. ¿Me lo harían saber? O en caso de que por mi personalidad yo sea arriesgada, mi asesor me haría saber, no, espérate, frena porque no estás dentro, o sea, ahora mismo no es el momento para eso. ¿Todo ese tipo de cosas se conversa con el asesor?
Bueno, cuando se completa el cuestionario, él arroja un resultado y se lo indica a usted como inversionista, le indica, dadas sus respuestas, su perfil de inversionista es tal, digamos, o conservador, que lo vamos a definir más adelante, o conservador, o moderado, o agresivo. Y le pregunta también, ¿está usted de acuerdo con este perfil? ¿Por qué? Porque pudiera ser que por algún tema, como tú dices, por la edad o lo que sea, o como por algunos factores, te dio un perfil agresivo, pero tú dices, no, mira, tú sabes que yo soy moderado, yo estoy entre las dos cosas, mejor ajústamelo para moderado y así los instrumentos que tú me vayas a ofrecer no van a ser demasiado agresivos. O sea, eso pudiera ser un caso. Entonces vamos a definirlo para tener una idea. Empecemos con el conservador. Un perfil de inversionista conservador va para aquellos inversionistas nacionales o extranjeros que se caracterizan por ser menos tolerantes al riesgo y por valorar la seguridad. Este inversionista está dispuesto a sacrificar rendimientos con el objetivo de preservar su capital. Prefiere invertir en instrumentos de deuda, como valores de renta fija, depósitos a plazo, cuentas de ahorro, porque puede saber la rentabilidad que obtendrá al momento de adquirirlos. Y puede haber tipos de personas que, digamos, porque tengan familia que mantener, deudas por cubrir, o personas retiradas o por jubilar, que no quieren mayores preocupaciones, que caigan dentro de este perfil y busquen una alternativa para ahorrar a largo plazo sin mayores preocupaciones sobre el movimiento de los instrumentos. Eso es lo que va, digamos, con el conservador. Ya yo imagino los oyentes pensando si se identifican o no. Vamos al otro extremo, vamos al extremo agresivo, como decía Santiago, que qué tal si ese es el mejor o peor, que no es lo que aplica, ¿verdad? Un perfil agresivo va para aquellos inversionistas que buscan rendimientos altos y están dispuestos a invertir hasta parte de sus activos en productos de alto riesgo o sofisticados. Por lo general, cuentan con un alto patrimonio porque tienen una capacidad de absorber pérdidas en caso de, y tienen solidez económica e ingresos de moderados a altos. Su objetivo de inversión es obtener una elevada rentabilidad, asumiendo una alta probabilidad de fluctuación de su inversión. Dentro de este perfil puede haber inversionistas jóvenes, personas solteras o aún sin hijos, entre los 30 y 40 años de edad, y estos inversionistas combinan productos de inversión, de deuda, de corto y largo plazo, y con otros instrumentos. Estos son ejemplos, de nuevo, no es que solamente personas de ese rango de edad vayan a estar dentro de ese perfil, sino a modo de ejemplo. Y digamos, entre los dos perfiles está el perfil moderado, que son aquellos inversionistas que valoran la seguridad de los instrumentos en los que pueden invertir y se encuentran dispuestos a arriesgar un porcentaje de sus activos totales para obtener una rentabilidad mejor. Desean obtener una rentabilidad adicional en un mediano plazo y están dispuestos a afrontar variaciones en el valor de su inversión. Este tipo de inversionista procura mantener un balance entre rentabilidad y seguridad. Y los hay de distintas edades. Generalmente se trata de personas con ingresos estables, que pueden ser entre moderados y altos, pueden ser padres de familia con capacidad de ahorro también. Entonces, si se fijan, cuando escuchamos las definiciones nos damos cuenta que no es que esté bien o mal uno u otro perfil, sino que tiene que ir acorde a la situación, a la realidad de cada persona inversionista.
Buenísimo eso. Paola, ¿tú nos puedes hacer un favor?
Con gusto.
en nuestra próxima entrega, o más bien en tu próxima entrega, podrías hablarnos un poquito de dos cosas. Primero, yo, ¿cómo hago para reconocer ese perfil? Es decir, yo creo que soy tal cosa, pero ¿dónde puedo tomar una de estas encuestas? ¿A dónde me acerco? ¿Lo puedo hacer por internet? Etcétera. Y segundo, también para esa próxima entrega, que nos digas, pues ya una vez conociendo eso, ¿qué es lo que hace mi corredor de bolsa con esa información? Si la puede compartir con más gente, si hay alguna política de, que sea privada, si eso me sirve realmente para mis inversiones, ¿cómo lo puedo asumir yo para cuando me proponen algo decir eso sí me sirve o no me sirve, etcétera? ¿Te parece bien?
Con gusto, pues continuaremos esta conversación en un próximo Conversando a Fondo.
Me parece buenísimo.
Y también le vamos a sumar a hablar de la diferencia entre inversionistas profesionales y no profesionales, que esa es otra, digamos, categoría que influye también en los instrumentos que tu corredor te pueda ofrecer.
Me gusta muchísimo. Ivette, ahí tenemos a Paola Subero de Parval, siempre aportándonos cositas muy interesantes sobre nuestras inversiones. Muchas gracias, Paola.
Gracias, Paola.
Gracias a ustedes por tenerme con ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nos vamos a hablar entonces, pareciera que fuera jueves de mercados internacionales, pero la verdad no es eso. Nos vamos a hablar de mercados internacionales por cuenta del precio del petróleo, que efectivamente esta mañana amaneció con una alza del 1.16% en los $71.70 por barril. $71.70 el barril de crudo esta mañana. Y la tendencia continuó siendo alcista, especialmente favorecida por el impulso de la demanda, la oferta ajustada que no se ha incrementado tanto como se esperaba y la lentitud de las negociaciones en Viena para el pacto nuclear. A las 9:05 de la mañana, en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI, que es la referencia del petróleo Texas para esta parte del mundo, subían $0.82. Y ya esta tarde, para que ustedes tengan referencia, se acercaba el petróleo a un incremento del 2.26%, rodeando los $72.50. Un incremento importante que no va muy en línea como con las expectativas y lo que desearíamos para la República Dominicana, por aquello de que decimos de que el precio del petróleo pues sigue presionando la inflación, sigue presionando la subida de diferentes precios. Eso es importante señalarlo. Mire, una analista especializada en energía de la compañía Rystad Energy señaló que cuando no hay una reacción por parte de la oferta al cada vez más visible repunte de la demanda, se espera que los precios se mantengan fuertes en un nivel sostenible. Y esta semana prueba que lo que estamos viviendo no es una burbuja de precios. Es decir, los analistas de energía, de petróleo, a lo que le están apuntando es a señalar que efectivamente esta subida del precio del petróleo no es porque mucha gente esté especulando con el precio. No es que mucha gente le esté apostando a los futuros para ganar dinero, sino que realmente, dado que la oferta no se ha incrementado tanto como se espera que la demanda siga creciendo por la reactivación de diversas economías, pues el precio del petróleo permanece de manera justificada por encima de los $70 por barril. Es una estadística que creo que interesa a todos, que algunos pueden sentir lejana, pero que cuando vayan a comprar el pan, cuando vayan a comprar las frutas, cuando vayan a comprar el mercado, cuando vayan a andar en su vehículo, pues lo van a sentir en su bolsillo, porque el precio del petróleo no solo nos afecta el precio de los combustibles, sino va mucho más allá. Nos afecta el precio de muchas materias primas que dependen de derivados de ese petróleo. Entonces ahí está nuestra estadística de hoy. Ojalá próximamente, o por lo menos en un mes, podamos decir que ese precio del petróleo ha cedido y está en niveles de $65 o $60 el barril. Ojalá ese sea el futuro.
Que Dios lo escuche, Santiago. Bueno, continuamos con más de Sumas y nos vamos con nuestras chicas de Economics Data.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Como todos los martes tenemos en el orden no altera el resultado a nuestras chicas de Economics Data. Y hoy tenemos a Kimberly. Kimberly, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ivette, Santiago. Súper bien estoy. ¿Ustedes cómo están?
Súper, súper bien y feliz de tenerte. Yo por mi parte, Santiago.
Todo muy bien. Esperándote aquí, ansiosos para ver qué consejito nos traes el día de hoy.
Excelente, hoy les traigo un consejito que vale oro. Ya en consejitos anteriores yo les he dicho la importancia de elegir las tarjetas de crédito ustedes mismos y no dejar que el banco las elija por ustedes. Y ahora, a raíz de que he conocido personas que tienen años con su tarjeta de crédito y no conocen ni el costo de renovación anual, ni el límite aprobado o la fecha de corte, quiero hacer énfasis en algunas, vamos a decir, cuatro cosas sencillitas, pero imprescindibles, que todos deberían saber antes de firmar el contrato de una nueva tarjeta de crédito. Y bueno, también necesitan saberlo para sus tarjetas actuales. Número uno, los costos. Dígase, esos costos de emisión, de renovación, de financiamiento, seguro, sobregiro, mora. Todos esos costos relacionados al producto debes conocerlo antes de adquirirlo. También, Santiago y Beth, las importantísimas fechas de corte y de pago deben conocerlas, porque hay fechas que simplemente no se acoplan a tu situación financiera. Por ejemplo, si tú recibes un salario una vez al mes, vamos a decir los días 30 de cada mes, y la fecha de pago de tu tarjeta de crédito es el día 29, o sea, un día antes de que tú cobres. Lo recomendable en este caso es que cambies esa fecha de pago para que sea justo después de la fecha en la que recibes ingresos, porque de esta manera tienes menos riesgos de incumplir con el pago. También algo que tienen que saber sobre sus tarjetas de crédito es el monto aprobado. Tienen que conocer esto para no sobregirarse, porque esto también tiene un costo. O sea que es importante mantenerse siempre dentro del límite aprobado. Y por último, pero como dicen por ahí, no menos importante, deben conocer sí o sí los beneficios de su tarjeta. Deben saber cuáles son esos beneficios que te ofrecen y si les está sacando el provecho que requiere o si es inútil para ti esa tarjeta, y así puedas tomar una decisión inteligente, cambiarla por una más adaptada a tu panorama financiero o al panorama financiero de tu familia. Lo importante de todo esto es que esta información está en las páginas de tus entidades bancarias, o sea que está a cuestión de un clic, de que usted se esfuerce y busque esta información. Y la pregunta fundamental para nuestros queridos oyentes es si ya conocen estos detalles de sus tarjetas de crédito. Y si la respuesta es no, inmediatamente se termina este programa, les invito a sacar unos minutos y revisar estas informaciones en la página web de su entidad financiera donde tienen sus tarjetas de crédito.
Bueno, Santiago, directico para el banco, entonces, a seleccionar la mejor tarjeta de crédito que se acomoda a ti, ¿verdad que sí?
Claro, y conocer todos los detalles de la misma es sumamente importante.
Muy bien, porque lo importante es manejar el instrumento bien. Hay gente que le coge miedo, alguna vez tuvo una mala experiencia, y entonces dicen, yo nunca más voy a tener una tarjeta de crédito. Y quizás la cosa salió mal, es porque, como nos dice Kimberly, no averiguamos bien, no estuvimos pendientes. Muchas gracias, Kimberly, por ese consejazo que nos estás dando.
Excelente, siempre.
Bueno, nos vemos el próximo martes con más consejos aquí en El Orden No Altera el Resultado con nuestras chicas de Economics Data.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Martes de Sumémonos, martes de que entre todos construyamos un mejor país, y por eso tenemos de nuevo a Catalina Gutiérrez, que nos trae nuestros invitados que tienen iniciativas que nos ayudan a construir una sociedad más ecuánime, más balanceada, con mayor crecimiento, con mayor desarrollo y entonces con mayor beneficio para toda la República Dominicana. Buenas noches, Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy?
Muy buenas noches, Santiago y Beth, mis queridos radioescuchas. Muy contenta de estar con ustedes este martes en Sumémonos. Y el día de hoy les tengo a una mujer maravillosa, quien es líder de una organización sin fines de lucro que se llama Manos Unidas por el Autismo. Su presidenta es Odile Villavizar y nos va a comentar un poco sobre esta organización que tiene una amplia trayectoria en la República Dominicana. Muy bienvenida, Odile, a este espacio, todo tuyo.
Sí, hola Catalina, hola Ivette. Santiago, gracias de verdad por la apertura y por permitirme usar pues su plataforma para conversar acerca de este tema, un tema que me apasiona, que me duele, que me encanta y por el cual siento mucho respeto y también siento mucha, diríamos, apertura con este tema. Pues nuestra Fundación Manos Unidas por Autismo surge ya, bueno, ya tenemos unos años, en esto ya me preguntaron, ¿cuántos años tiene? Ya tenemos alrededor de 13 años trabajando de la mano con las familias y con las específicamente con las personas con la condición de autismo. Pero no es hasta el 2013 cuando ya tenemos el local, ¿verdad?, que está ubicado en San Jerónimo, es que ya empezamos a ofrecer un servicio ya directamente ya y formalizado con las familias y sus hijos.
¿Qué tipo de servicios estás brindando?
Sí, nosotros ofrecemos un servicio integral que va de la mano desde que el niño es diagnosticado. Estamos hablando de niños bien pequeñitos, niños de 18 meses o a partir de los 2 años. Tenemos el programa de intervención temprana que trabajamos con niños de 2 años hasta 6, o terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Tenemos también de aprendizaje, que es muy importante en este tiempo donde la población ha sido un poquito afectada con el tema de la educación. También trabajamos con adultos y jóvenes en el programa de preparación a la vida adulta, inserción a la vida productiva y el programa de inserción y apoyo laboral. Aparte de eso, también ofrecemos ya servicio directo a las familias, donde trabajamos lo que es la parte de los grupos de apoyo y también ofrecemos el servicio de escuela para padres y terapia familiar.
Súper interesante. Y tú sabes, Odile, que muchos de nuestros radioescuchas tienen empresas privadas. Y en este sentido, en caso de que estén interesados en seguir los modelos de inclusión internacionales y no solo eso, sino para ser sostenibles y competitivos, poder tener la oportunidad de darle trabajo a una persona con autismo, ustedes pudiesen apoyar a las empresas que quieran llevar a cabo este tipo de iniciativa.
Claro que sí, por supuesto que sí. Justamente ahora tenemos un grupo de chicos que van a estar haciendo unas pasantías en la Dirección General de Aduanas. Tengo allá 7 jóvenes que van a empezar ya jóvenes y adultos a trabajar con esa parte, pero claro que sí, que nosotros con muchísimo gusto podemos orientarlos y podemos también darle recomendaciones, charlas, el soporte que necesitan las instituciones, porque estamos ahora abriéndonos la inclusión. Es un país que está dando los primeros pasos en incluir personas con autismo dentro de su planilla, de la laboral. Y muchas veces las empresas quieren hacerlo, pero no saben realmente no saben los pasos prioritarios que se debe de hacer antes de incluir una persona en situación de discapacidad, no solamente con autismo, con cualquier condición. La empresa debe de estar abierta a hacer los ajustes y las acomodaciones necesarias para poder recibir a estas personas, ¿verdad? Que decimos con discapacidad, pero hablamos de personas con unas capacidades extraordinarias que pueden asumir cualquier función, reto y cualquier tipo de actividad dentro de una empresa. Al contrario de que muchas instituciones quizás lo piensan como un peso, quizás, o que tienen que hacer algunas adecuaciones, que eso conllevaría un costo para la empresa. Pero yo entiendo que esas acomodaciones, ¿verdad?, que se deben de hacer, al final suman y al final agregan, se le da un valor agregado a esta persona que va a estar dentro de esta población o esta área laboral de esta institución.
Algo importante ahí que quería señalar, estas empresas que tienen que hacer modificaciones son exentas de impuesto, incluso la ley lo dice. Y esto es el incentivo que crea la ley de la República Dominicana para poder establecer estos procesos. Y si es, por ejemplo, algún tipo de discapacidad física, si tienen que hacer alguna reestructuración o remodelación, esos gastos son cubiertos y pueden ser reembolsables como parte de la ley que existe al respecto, y eso es muy importante. Otro tema que te quería decir rápidamente, Odil, es si un padre o una madre, porque obviamente la responsabilidad es de ambas, se dan cuenta de que su hijo o su hija tienen autismo, porque el autismo es difícil de diagnosticar, sobre todo cuando son pequeños, no se dan cuenta, o sea, no hay manera de que vean síntomas físicos, sino es sobre todo sobre su desarrollo cognitivo y a lo mejor en la manera que van desarrollándose. ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden ir donde ustedes? ¿Tienen un programa especial para aquellas padres y madres que están pasando por este proceso?
Sí, claro que sí. Yo siempre digo que el autismo es una de las discapacidades invisibles. No se nota, no se ve. O sea, tú puedes tener una persona con autismo frente a ti y no darte cuenta. Quizás ya cuando la persona empieza a comportarse o empieza a hablar o algunos ademanes o alguna situación que ya tú te das cuenta que hay una situación diferente. Pero esta condición lamentablemente no se nota a simple vista, sino que por eso nos cuesta mucho, diríamos, a veces complejo tener los diagnósticos y las respuestas, ese plan de intervención adecuada a una persona con autismo, porque muchas veces ni los padres se dan cuenta, sino hasta que ya tiene una edad un poquito ya avanzada, 6, 7, 8 años, es que muchas familias se dan cuenta. Nosotros desde la Fundación tenemos el programa de intervención temprana, que es para niños pequeños. Este programa es un programa integral donde incluye varias intervenciones y claro que sí, podemos recibir, ahora mismo estamos aperturando otros días, estamos ahora solamente trabajando a medio tiempo, pero ya vamos a esperar cómo está la situación en el país para poder abrir otros horarios. Estamos a la espera a ver cómo va la incidencia del COVID en nuestro país para abrir otros horarios más que pues podamos recibir más niños. Claro que sí, que estén atentos en nuestras redes y también nuestras vías de comunicaciones, que estén pendientes para que puedan también buscar las informaciones allá en la Fundación.
Odil, tengo dos últimas preguntas. Primero, para los padres y madres que sus hijos ahora con COVID, es muy difícil el tema del uso de la mascarilla porque a veces no se la quieren poner. Entonces, no sé si puedes dar unos tips al respecto, te lo digo porque a nivel personal mi hermana tiene autismo y para cuando sale es muy difícil explicarle que se ponga la mascarilla y que pueda, no sé qué tips has utilizado. Y segundo, muy importante que nos digas cuáles son tus redes y cómo la comunidad y a nivel nacional, cómo nuestros radioescuchas pueden apoyar las acciones que estás llevando a cabo.
Sí. Bueno, yo le voy a decir la verdad a ustedes. Hasta para nosotros es difícil poner la mascarilla. Con sinceridad, hay días que yo no me la quiero poner, hay días que yo quisiera como sacarla y reventarla y no ponérmela, porque es un tema. Imagínense para uno, para nosotros, que no tenemos ningún tipo de discapacidad, ninguna situación. Es terrible. Esto es, bueno, es un tema, el uso de la mascarilla. para nuestros hijos, ¿verdad? Y para las personas con una discapacidad cognitiva e intelectual es mucho más difícil entender porque tienen que taparse la boca, porque o sea, todo esto es un proceso. Nosotros en mi casa, bueno, voy a contar brevemente mi experiencia, cómo trabajamos en la casa. Nosotros en la casa, para que uno de mis hijos que tiene una condición más comprometida pudiera usar la mascarilla, nosotros duramos muchísimo tiempo usándola aquí en la casa, para que él nos viera todo con la mascarilla puesta. Buscamos historia social, o sea, buscamos un cuento, una historia de por qué tenemos que usar la mascarilla, cuál es el riesgo. Claro, eso nos tomó
mucho tiempo, ¿verdad, Odil? Y en ese sentido, nos gustaría que nos des, antes de cerrar, tus redes sociales y el llamado a acción. ¿Cómo podemos apoyarte?
Sí, bueno, pues se pueden comunicar con nosotros a través del 809-595-3163, un teléfono directo, y también tiene WhatsApp, a nuestras redes en Instagram, Fundación Manos Unidas por Autismo, y al correo electrónico fundacion@manosunidasporautismo.org. Cualquier tipo de ayuda, sea de gestión de recursos humanos, materiales didácticos, materiales de limpieza, materiales, bueno, de todo lo que se necesite allá en la fundación, nosotros los recibimos. Personas que quieran donar su tiempo, sus talentos, dando charlas, dando orientación, asesorándonos en algunas áreas, que quieran ser voluntarios en la fundación. Nosotros recibimos todo lo que la persona nos quiera, que sea de beneficio para la fundación.
Odil, ¿puedes repetir el teléfono, por favor?
Sí, 809-595-3163.
Muchísimas gracias, Odil, por esta maravillosa entrevista, y hacemos un llamado a la acción a todos nuestros radioescuchos para que apoyen esta iniciativa tan importante. Muchísimas gracias, muchísimas noches.
Gracias.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy viene por parte de una mujer que ha hecho historia en Australia. Fue la primera ministra de Australia y estuvo como primera ministra y líder del Partido Laborista desde el 2010 hasta el 2013. El 24 de junio, tras las elecciones federales de ese mismo año, se convirtió entonces en la primera mujer de toda la historia de Australia en frente del gobierno del país, después de que también el político laborista Kevin Rudd renunciara al cargo para evitar una moción de censura tras perder el apoyo de su partido. ¿Le cuento algo personal?
Pero ahí sí me gusta, se puso bueno esto, cuénteme a ver.
Yo vivía en Australia cuando esto ocurrió y fue un tema muy interesante porque ella participó, digamos, siendo del mismo partido, participó en la votación en contra de Kevin Rudd, su predecesor y amigo. Y la prensa y muchísima gente la tildaba en cierta manera de traición. Pero fue una mujer muy inteligente que creo que hizo buenas cosas por Australia. ¿Quieres saber la frase de hoy que me encanta?
Totalmente, totalmente.
Es una frase que nos motiva a cooperar, es una frase que nos motiva a ser solidarios, es una frase que nos motiva a actuar como sociedad. Y esa es la invitación que tenemos el día de hoy para nuestra audiencia. No tiene tanto que ver con finanzas personales, pero sí con la manera en la que vivimos en la sociedad y en la que llevamos a cabo las actividades en la economía. Ella nos dice lo siguiente, la señora Julia Gillard, dice: la prosperidad puede ser compartida. Podemos crear riqueza juntos. La economía global no es un juego de suma cero. Entonces, ojalá sea así y entre todos entendamos que en la medida que todos pongamos nuestro granito de arena, sin estar siempre esperando el mayor provecho para nosotros, sino en realidad el mayor provecho para todos, pues estaremos construyendo riqueza que vamos a poder disfrutar junto con todos los que nos acompañan. Como decimos en la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión, la unidad crea fortaleza. Pues Julia Gillard dice: podemos crear riqueza juntos, la prosperidad puede ser compartida.
Bueno, con esta frase fantástica, yo diría que con un mensaje bien poderoso cerramos el día de hoy. Y los esperamos mañana aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.